Rodolfo comentó la semana pasada lo que significa o significaba la fiesta de la dedicación, que hoy se conoce como Hanukkah y que es cercana a la Navidad que celebramos. Es en el invierno y es alrededor de diciembre que se lleva a cabo esta fiesta de la dedicación, y que tiene que ver con la restauración de los sacrificios en el templo después de que había sido profanado este. Así que era una importante fiesta para los judíos, no una fiesta que estaba especificada en el Antiguo Testamento, sino una que se inició después en el período intertestamentario. Lo importante aquí es que nos da el marco de referencia para lo que está sucediendo y lo que vamos a ver a continuación. Dice que Jesús andaba en el templo, ahí por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Con la intención de obtener una respuesta directa, los judíos rodean a Jesús, literalmente lo arrinconan y le preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O como dice en la versión de las Américas y en la nueva versión internacional, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? En otras palabras, quieren oír directamente de Jesús si es el Mesías o no. La razón para saberlo no es clara, pero a decir por el contexto y los versículos siguientes, en realidad no les interesaba saberlo, sino que querían escucharlo de viva voz para obtener más elementos para acusarlo de blasfemia y poder ejecutarlo. Aunque Jesús no lo había dicho abiertamente y con esas precisas palabras, yo soy el Cristo, de muchas formas lo había hecho saber. Así que el problema no era que su identidad estuviera velada, sino que no querían creer. Por eso en el versículo 25 Jesús les responde y les dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, se los he dicho y se los he demostrado, pero aún así ustedes no creen. ¿Qué más pruebas querían? Los milagros realizados por Jesús, por lo menos, debían llevarlos a considerar que Jesús realmente era el Mesías. Pero el problema no estaba en Jesús y la claridad para afirmar que Él era el Mesías. El problema es que ellos no querían creer. Y Jesús les dice: se los he dicho y no quieren creer. A pesar de todas las señales, seguían sin creer. Acababan de presenciar la sanidad de un ciego de nacimiento. Anteriormente vieron caminar a uno que había sido paralítico por 38 años. Y la alimentación de alrededor de 20,000 personas y muchos otros milagros. Y las buenas obras que Jesús hacía. Se los había dicho ya también de muchas maneras, diciéndoles: yo y el Padre uno somos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, no es que quisieran en realidad saber si era o no el Mesías. Los judíos solo querían escuchar de labios de Jesús que se proclamara el Mesías para confirmar sus acusaciones y tener más elementos para matarlos. Así que Jesús, reconociendo esta situación, los remata dándoles la razón por la que no creían. En el versículo 26 les dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lejos de hacer caso al testimonio de Jesús, su reacción seguía siendo la incredulidad. Y era así porque no eran ovejas de su redil. La razón por la que no creían era que no escuchaban su voz. Y no la escuchaban porque no eran de sus ovejas. Y esto no se los decía para excusarlos de su responsabilidad moral por no creer en Él. Más bien es una acusación que Jesús les lanza, porque ellos se consideraban hijos de Dios y merecedores de la vida eterna. Y en el versículo 27, al contrario de los que no son elegidos, Jesús dice de sus ovejas: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense las características de una verdadera oveja del Señor. Dice, en primer lugar, oyen mi voz. Solo las que son suyas pueden oír su voz y seguirlo. Desde el principio del Evangelio, Juan deja muy claro cuál es la forma de pasar a formar parte del redil de Jesucristo. En el versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así como las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen, así los cristianos siguen a Cristo. Por fe, escuchan su llamado y se someten a su guianza. Por fe, confían completamente en Él, sabiendo que los guía a los mejores pastos. Sus ovejas oyen su voz. Y luego dice: y yo las conozco. No dice: oyen mi voz porque me conocen, aunque está implícito que lo conocen, sino que Cristo conoce a sus ovejas. Yo puedo conocer al presidente de México o reconocer su voz cuando lo escucho en la radio o en la televisión, pero eso no significa que él me conozca a mí. Y aquí lo interesante es que Jesús dice que Él conoce a sus ovejas, las conoce personalmente. Él sabe perfectamente quiénes son y lo sabe, puesto que han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús da unas palabras que nos ubican claramente en cuanto a quiénes realmente son las ovejas del Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, dice, que Jesús les declarará: nunca los conocí. Hay gente que cree conocer a Cristo, pero que Cristo no la conoce, porque no ha puesto realmente su confianza en Él para salvación. A lo mejor tiene una religión, imita lo que hacen las ovejas, pero no es necesariamente oveja. Pero Jesús conoce a sus verdaderos discípulos. Y aunque el mundo lo rechace, Jesús no los echa fuera, sino que les da vida abundante y lo resucitará en el día postrero. Entonces Jesús dice que sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y luego agrega, y me siguen. Y es en tiempo presente, lo cual denota continuidad. Se trata de un seguimiento habitual. La característica de las verdaderas ovejas es que siguen al pastor. El verdadero cristiano sigue a Jesús, el buen pastor, quien lo guía a delicados pastos y aguas de reposo. El joven rico no siguió a Jesús porque estaba apegado a sus posesiones. Se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la pregunta era correcta. El problema es que él no quería escuchar la respuesta verdadera. Él nada más quería que se le aprobara todo lo que hacía. Y cuando Jesús le dice, mira, bien has hecho, ahora vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Ahí se acabó el encanto, ¿no? Ahí se alejó él triste y no dispuesto a seguir a Jesús. Jesús dijo que para ser su discípulo es necesario renunciar a todo lo que poseemos. Pero si renuncio a todo lo que tengo, si renuncio a todo lo que he logrado, a todo lo que soy, ¿con qué me quedo? Y es el temor que luego nos entra, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Con lo más seguro. La vida eterna que solamente Jesús puede dar. Y en el 28, Jesús dice, y yo les doy vida eterna. O sea, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no solo eso, sino que dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay lugar más seguro que en las manos del buen pastor, de aquel que su vida da por las ovejas. Los que son de Jesús tienen vida eterna, no es poca cosa. Es una posesión adquirida desde el momento en el que por la gracia de Dios creen en Jesús y Jesús dice, yo les doy vida eterna. Es algo por lo que la persona no tiene que trabajar. Él es quien da la vida eterna. Claramente dice, yo les doy vida eterna. Pablo dice que es por gracia para que nadie se gloríe. Y luego dice, jamás perecerán. En el sentido positivo dice, les doy vida eterna. En el sentido negativo, y jamás perecerán. Nunca podrán ser destruidos por completo o perderse para siempre en el sentido espiritual. Y esta es una promesa maravillosa. El cristiano podrá tropezar, podrá enfermar, podrá extraviarse momentáneamente, pero nunca, nunca perderse para siempre. El buen pastor lo asegura. Si le ha dado vida eterna, por consecuencia, no es algo que tenga una caducidad, un término. La vida eterna no es solamente una calidad superior de vida, sino la garantía de una vida que no tiene fin. Es la vida con Dios que inicia desde el momento en que confiamos en Jesucristo para salvación. Ahí es donde empieza la vida eterna. Y Jesús dice, nunca perecerán. Y nunca, yo entiendo que es nunca, ¿verdad? Jesús dijo con relación a la muerte de Lázaro en Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la seguridad, esa es la garantía de la vida eterna en Cristo. ¿Qué tan seguro puede estar el cristiano bajo el cuidado del buen pastor que nadie lo podrá arrebatar de sus manos? Dice Jesús: no perecerá jamás y nadie lo arrebatará de mis manos. El pastor genuino cuida de sus ovejas de los ataques de los depredadores y de los ladrones y salteadores, y lucha con toda su vida para defender a sus ovejas, y nadie se las puede quitar. Vemos que el enfoque de esta declaración está en el poder del buen pastor, en el poder de Jesús. Nadie puede ofrecer esta garantía si no es el Hijo de Dios. Y si quedara alguna duda de que Jesús no pudiera asegurar a sus ovejas, miren lo que dice enseguida en el versículo 29 y 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús no actúa de manera independiente del Padre. Ya lo ha dicho en diversas ocasiones. Y aquí otra vez aclara que todo lo que hace y dice es conforme a la voluntad del Padre. Siendo uno con Él, Jesús puede asegurar a sus ovejas en el poder y la soberanía de Dios. Ya anteriormente había dicho que cada persona que viene a Él es un regalo del Padre. Y no solamente no la desechará, sino que la cuidará y jamás, jamás la perderá. En Juan 6, 37 al 39, Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Habla aquí de la soberanía de Dios, quien una vez que ha determinado algo, nada ni nadie puede impedir que lo cumpla. Él tiene el poder para cumplir cualquier cosa que se ha propuesto. Las ovejas están seguras en las manos del buen pastor, porque el buen pastor es uno con el Padre. Ni de sus manos, ni de la mano del Padre podrán ser arrebatadas, puesto que son uno. Y el énfasis nuevamente es en la seguridad que tienen las ovejas al ser protegidas tanto por Jesús como por Dios Padre. Y aquí pasa de la seguridad futura, cuando dice Jesús: nadie las arrebatará, a la presente, donde dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este pastor es el más poderoso del mundo, y las ovejas que van de su mano no tienen absolutamente nada que temer. Nuestra vida eterna no depende de que nosotros nos aferremos a Cristo con nuestras débiles fuerzas, que es lo que muchas veces se cree y se presenta, sino que depende del brazo fuerte de Cristo, que nos sostiene firmemente, y que por ser Dios, no hay manera en la que pueda fallar en lograr ese objetivo. Una cosa es que nosotros tratemos de sujetarnos, por ejemplo, si nos estamos cayendo en un acantilado, estamos a punto de caernos, una cosa es que yo trate de sujetarme de alguien que está en una posición firme. Ahí, el que yo me caiga o me sostenga depende de mi fuerza, básicamente. Pero es muy diferente si la persona que está arriba y que está firme me está sosteniendo a mí. Y si estamos hablando de Dios, que no tiene absolutamente ni una debilidad, que tiene todo el poder, puedo estar perfectamente seguro de que Él me está sosteniendo. Él me tiene tomado con su mano y no dejará que me caiga, que me vaya al precipicio. Si la salvación dependiera de cada uno de nosotros, no hay duda, ninguna duda de que la perderíamos. Si alguien cree que no la puede perder por sus propias fuerzas, pues ya solamente con ese pensamiento ya quedó frito. ¿Sí? Porque no es posible. Más tardamos en prometerle algo a Dios que no cumplirlo. Pero bendito sea Dios que nuestra seguridad no depende de nosotros mismos, sino de la obra de Cristo. Depende de lo que Él hizo en la cruz. Depende de que Él pagó el precio de nuestro pecado. Como dice Pablo en su carta a los Romanos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que alguien declarara estar sometido a la voluntad de Dios no representaba ninguna locura, puesto que era lo que se esperaba de cualquier creyente. Pero que Jesús dijera que era uno con Dios era la peor de las blasfemias, puesto que se hacía igual a Dios, si es que eso no era cierto. Y era igual a Dios no solamente en propósito, sino igual en divinidad. No la misma persona, pero sí el mismo Dios. La idea de Dios encarnado no era aceptada por los judíos. Así que sumamente molestos por esta declaración, dicen en el versículo 31, dice ahí que tomaron piedras para apedrearle. Los judíos le habían insistido a Jesús que les dijera si en realidad era el Cristo. Y Jesús les dijo más de lo que esperaban, por lo cual ellos se enfurecieron. Así que vemos nuevamente que su intención realmente no era saber si Él era el Cristo. Querían tener mayores argumentos para matarlo. Y pretendiendo tomar la justicia en sus manos, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ya lo habían hecho anteriormente cuando Jesús les dice que su padre era el diablo. Aquellos que defendían tanto la ley ahora intentaban pasar por alto el procedimiento para juzgar a alguien por blasfemia. Una persona acusada de blasfemia debía ser llevada ante las autoridades y juzgada con justo juicio. Esto nunca sucedió en el caso en contra de Jesús. En el versículo 32 Jesús les responde y les dice: está bien, me quieren apedrear, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Con toda tranquilidad Jesús responde ante la amenaza con una pregunta con la cual los pone a pensar en la razón por la cual lo quieren matar. Les dice: lo que yo he hecho es algo que evidentemente solo Dios puede hacer. Así que, ¿por cuál de todos los milagros y las buenas obras me van a apedrear? Los judíos estaban ofuscados en su juicio y por eso no podían reconocer que posiblemente Jesús estaba diciendo la verdad. Su determinación en no creer en Jesús como el Mesías lo sesgaba en su juicio, aunque algunos pocos reconocían que nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Y hasta eso que reconocen que no lo apedreaban por sus buenas obras. En el versículo 33 le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, no es por lo que haces, sino por lo que afirmas. Y esto demuestra que sí habían entendido el mensaje de que Jesús era Dios hecho hombre. Pero no se atrevían a considerar si era verdad o no. No entendían, ni querían hacerlo. Que alguien se atribuyera las características divinas sin serlo, era blasfemia. Pero en el caso de Jesús, las evidencias eran contundentes. Así que ante esto, Jesús busca que pongan su vista en las Escrituras, mismas Escrituras que ellos decían defender. Y en el 34 y 35 les dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y aquí hace una referencia al Antiguo Testamento. Y aunque la ley era estrictamente el Pentateuco, que era costumbre referirse a todo el Antiguo Testamento como la ley, y Jesús cita aquí el Salmo 82. Salmo 82, si me acompañan ahí. Salmo 82 es un salmo de Asaf y dice, Dios está en la reunión de los dioses, fíjense ahí, dioses con D minúscula, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí Dios mismo llama a hombres, a los jueces de Israel, dioses con D minúscula. Y los llama así por el alto cargo que Dios les había dado. También se usa la palabra príncipes. Me acusan, dice Jesús, de blasfemia porque me hago llamar Dios. Y sin embargo, en las Escrituras se le llama dioses a los jueces de Israel. Y si unos simples mortales que tenían una función especial en la historia del pueblo de Israel eran llamados dioses, y que además, como vimos ahí en el Salmo 82, fueron reprendidos por Dios por ser injustos, ¿cuánto más legítimo es para aquel que en realidad es Dios, Dios encarnado, ser llamado Dios? ¿Por qué reaccionaban con tanta exageración los judíos? ¿Por qué se estaban enfocando nada más en un tecnicismo? Porque estaban buscando argumentos en contra de Jesús. El pastor MacArthur dice, los líderes judíos no podían disputar el hecho de que a esos jueces se les llamara dioses, porque así estaba escrito. Ellos entendían y aceptaban que las Escrituras no se podían violar. Dice ahí, la Escritura no puede ser quebrantada. Y no es que intentara Jesús rebajar el significado de la palabra usada para Dios, o que él también fuera un simple mortal, sino lo que les quería demostrar, que era totalmente legítimo para aquel que era Dios encarnado ser llamado Dios. Fíjense lo que dice Jesús acerca de su identidad en el versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Jesús estaba diciendo, ustedes creen que es blasfemia decir que yo soy aquel a quien el Padre apartó y envió al mundo a salvar a sus ovejas. Si Dios me envió a realizar esta tarea y me ha respaldado mediante señales y prodigios, acusarme de blasfemia es la peor de todas las blasfemias. Si no era verdad, entonces había razón para acusarlo de blasfemia. Pero las evidencias eran contundentes. Las cosas, las señales que Jesús hacía, no las podía hacer si no era de parte de Dios. R.C. Sproul comenta, en nuestros tiempos, la gran piedra de tropiezo para los incrédulos es la resurrección de Jesús. Pero en el primer siglo, la gran piedra de tropiezo para los enemigos de la fe cristiana era la encarnación, la idea de que Dios tomara una naturaleza humana. No lo podían resistir. Obviamente que se negaban a aceptar que Dios pudiera venir en forma de hombre. Y los que negaban esta realidad, evidentemente que no eran ovejas del buen pastor, sino lobos que intentaban destruir a las ovejas y al pastor junto con ellas. Jesús entonces reta a los judíos a considerar sus palabras a la luz de sus obras. En el versículo 37 les dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús insiste en la unidad de Él con el Padre y apela a las obras que ha realizado como testimonio de ello. Los milagros, las señales, este tipo de milagros que Jesús, algunos profetas y los apóstoles hicieron, tenían como propósito corroborar la revelación divina. Era para que los fariseos ya hubieran aceptado que Jesús era quien decía ser. Y les dice, no me crean a mí solo por lo que digo, crean por los milagros. Y de esa manera conocerán y seguirán adquiriendo entendimiento de mi divinidad. No solamente van a conocer más, ese conocimiento los va a llevar a que eventualmente acepten esta verdad. El conocimiento que alcanzarían si tuvieran una percepción correcta de las obras de Jesús consistiría en darse cuenta de que el Padre mora en el Hijo y el Hijo en el Padre. Las obras que Jesús había hecho no podían ser las obras de un ser humano que actúa por su cuenta. Pero una vez más, quedaba demostrado que ellos ya habían juzgado el caso. No querían convencerse de lo contrario. No aceptarían más argumentos, aún cuando estos fueran bien contundentes. Así que procuraban de nuevo prenderlos sin tener éxito. Versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Una vez más, siendo rodeado, teniendo aparentemente ninguna posibilidad de librarse, Jesús logra escapar. ¿Cómo es que escapó de sus manos? Aún no era el tiempo de su muerte. Y mientras no llegara su hora, Jesús estaba salvo, aun cuando las circunstancias estuvieran en su contra. Lo que es evidente aquí es que los argumentos de Jesús cayeron en oídos sordos. En lugar de considerar la evidencia, respondieron queriéndolo prender para matarlo. Como resultado de la hostilidad de los judíos, Jesús se aleja de Jerusalén y se va al otro lado del Jordán. Versículos 40 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, o sea, de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Este alejamiento de Jerusalén es significativo, puesto que sería la última oportunidad que tendrían los judíos de Jerusalén de ver a Jesús antes de regresar para ser crucificado. Unos meses después, Jesús regresó y emitió unas palabras tremendas de juicio sobre Jerusalén. En Mateo 23, 37 al 39, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús se aleja de Jerusalén. El juicio viene sobre los judíos. Por otro lado, su regreso a Betania, que es donde Juan había estado bautizando, es significativo porque allí fue donde Juan preparó el camino para el inicio del ministerio público de Jesús. Y ahora ese ministerio está llegando a su fin. Y lo que había dicho Juan el Bautista acerca de Jesús había sido confirmado. Y aunque Juan el Bautista no hizo señales, él no hizo milagros, él hizo la parte que a él le correspondía, que es señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo: a él sigan. Esto en el inicio del ministerio de Jesús. Es el ministerio de Juan, preparar el camino para la venida del Señor y apuntar hacia él y decir: Él es el Cristo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, a Él hay que seguir. Y Juan empezó a venir a menos. Entonces regresa Jesús a esa zona del otro lado del Jordán, y mucha gente dice que creyeron en Jesús. Todo concordaba. Y quienes tenían oídos para oír y ojos para ver, creían en Jesús. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, lo que hizo Juan el Bautista: a dar testimonio de Jesús, a señalarlo y decir como Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él. Como cristianos, nuestra responsabilidad es dar a conocer a Cristo como el Hijo de Dios que vino a salvarnos. La respuesta no es nuestra responsabilidad, pero sí la fidelidad para compartir el mensaje y hacerlo correctamente. La incredulidad impide que veamos la realidad. Dos cosas básicamente que necesitamos que queden bien afianzadas en nuestro corazón. Una es que la incredulidad impide que veamos la realidad. Aprendemos de la actitud de los judíos que no debemos partir de una idea preconcebida para hacer un juicio. Por más evidencias que Jesús les presentaba, ellos permanecían en su visión sesgada de las cosas, aferrados a no reconocer a Jesús como el Mesías, a Dios encarnado que vino a salvar a los pecadores. Y en lugar de acudir a la seguridad que solo el buen pastor puede tener, ellos se aferraban a su religión, a su sistema religioso y a sus tradiciones. Esa actitud no nos lleva al buen pastor, como no llevó a los judíos al buen pastor. Y número dos, no hay lugar más seguro que en las manos del buen pastor. La expresión de Jesús, mis ovejas, indica una relación íntima entre Cristo y los que son suyos, entre el buen pastor y sus ovejas. Son el regalo del Padre y suyos por el precio de su muerte. Son de su propiedad y los cuida celosamente al grado que ni uno solo se perderá y nadie los podrá arrebatar de su mano. La analogía de las ovejas con los cristianos habla de seres completamente dependientes, dependientes del buen pastor. Así como las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen, así también los verdaderos cristianos oyen la voz de Jesús y lo siguen, y los guía a delicados pastos y los protege de los depredadores y de los ladrones. Jesús declara que sus ovejas nunca perecerán. Así de débiles y dependientes que son, ni una sola se perderá ni será arrebatada de sus manos. Ni una sola dejará de ir al cielo. Si se desvían, serán traídas de regreso, aunque por medio de disciplina. Si se caen, serán levantadas y curadas. Los enemigos de sus ovejas podrán ser muy fuertes y temibles, pero el buen pastor es más poderoso que todos esos enemigos. A los cristianos no se nos asegura una vida sin problemas. Insisto, no se nos asegura una vida sin problemas en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. En las manos del buen pastor seremos guiados a través de la vida hasta que estemos en su presencia. Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la seguridad del verdadero cristiano, de aquella persona que es una oveja en manos del buen pastor. Por eso es que es importantísimo, es trascendental que nos aseguremos de pertenecer al rebaño de Cristo. Asegurémonos de escuchar su voz. Y al escuchar su voz, seguirlo. Porque, insisto, podemos decir que escuchamos su voz. ¿Y cómo escuchamos su voz? Aquí está. Aquí está en su palabra. Dios nos ha hablado a través del Hijo. Aquí está en su palabra su voz. Y si yo escucho, si yo leo la palabra de Dios y no la obedezco, entonces tengo que cuestionarme realmente si soy de sus ovejas. No vaya a ser que diga después, apártate de mí, nunca te conocí. Señor, pero si yo iba a gracia y paz. Daba dinero a los pobres. Oraba bien bonito. Apártate de mí, nunca te conocí. Mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas, oyen mi voz, oyen lo que yo les digo. Y yo las conozco y ellas me siguen, me siguen. Y seguirlo es un continuo, no es únicamente cuando tengo dificultades, no es únicamente en la desesperación, no está mal en ir al buen pastor en momento de dificultad. ¿A dónde más iremos? Pero no solamente en esos momentos, sino en todo momento. Asegurémonos de que escuchamos su voz. Y si escuchamos su voz, le sigamos. La persona que bajo una verdadera convicción de pecado acude a Cristo y pone su confianza en Él para salvación, es una persona que nunca, nunca, nunca será arrebatada de su mano. ¿Quieres más seguridad que eso? ¿Hay un lugar más seguro que eso? ¿En qué tienes puesta tu confianza? ¿En quién tienes puesta tu confianza? Si no es en el buen pastor, cuidado, porque entonces sí, vendrá el lobo, vendrá el ladrón, el salteador, y te arrebatará. Pero si eres de sus ovejas, estarás completamente seguro. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras una y otra vez ese gran amor manifestado al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo me uno a él, yo soy el primero. Si no fuera por tu misericordia, si no fuera, Señor, porque tú diste ese paso decisivo, yo no podría llamarte Padre, yo no podría reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo no podría estar seguro en las manos del buen pastor. Yo te pido, Señor, que si hay aquí personas que aún no están aseguradas en la fe del Hijo de Dios, que tú traigas convicción de pecado sobre sus vidas, pecado por cuanto no han creído en ti, Señor, y que les asegures en tu amor, Padre. Y a los que somos tus hijos, Señor, que esta seguridad nos lleve a buscarte más profundamente, con mayor anhelo cada día, con todo el deseo de nuestro corazón, a vivir continuamente y eternamente agradecidos contigo. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu nombre.